COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. Los escándalos se amontonan. Villa sigue sin dar explicaciones y está por ver si el Parlamento asturiano lo llama de inmediato o lo deja para después del turrón. También aguarda el Parlamento las explicaciones de la consejera Esther Díaz sobre las obras del Principado que ha conseguido la empresa de su marido. Además, se cumple una semana del hallazgo del cadáver de un niño en Largañosa sin que aún haya detenciones y las pensiones mínimas en Asturias subirán un euro en 2015, según el PSOE. Sumamos titulares del deporte. Carlos Llamas.
Con una gran noticia esta mañana en el Sporting, el delantero Carlos Castro ha sido convocado con la selección española sub-21. El futbolista asturiano se va a concentrar esta misma tarde con el combinado nacional para jugar un partido amistoso el miércoles en Ferrol contra Bélgica. El delantero solamente tiene 19 años. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Se ha ido el sol y esperamos lluvia por la tarde. Chubascos que entran por el occidente y que se van a extender por toda Asturias. Miramos termómetros en Oviedo y 16 grados, el cielo cubierto.
15 grados en Gijón con nubes y claros.
Cubierto en Avilés con 17 grados.
Nubes y claros en Ribadesella, 17 grados.
Mañana esperamos lluvia y también rachas fuertes de viento. Hay alerta naranja para mañana por fuerte oleaje en la costa asturiana.
Se estropeó la caldera.
Soy el técnico de EDP.
¡Qué rapidez! Esto solo pasa con EDP.
EDP, tres letras que lo arreglan todo con el servicio de mantenimiento funciona. Incluye coste de la inspección periódica oficial de gas. Y además, un 50% de descuento si lo contratas. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
La comisión del caso Villa ya está en marcha. El Parlamento asturiano podría llamar a declarar al exlíder minero en una semana o en dos meses. Todo depende del método de trabajo que fijen sus señorías y hay división de opiniones. Fernando Díaz.
Sí, nombrados los representantes de cada grupo, mañana se va a reunir por primera vez la comisión para elegir a la mesa que dirigirá los trabajos y fijar la mecánica y los calendarios. Todo apunta a que el único diputado de UPyD, Ignacio Prendes, será nombrado presidente. Lo que no está tan claro es por dónde van a empezar. Grupos como Izquierda Unida o el propio Prendes apuestan por citar ya a Fernández Villa y también al expresidente del Montepío Minero, José Antonio Postigo.
Primero, por ganar tiempo y agilidad en el trámite y porque yo creo que hay una serie de hechos que, en fin, han salido a la luz y que comprometen a personas muy concretas y determinadas que yo creo que son sobre los primeros que tenemos que actuar y sobre los primeros que hay que dar explicaciones.
No piensan lo mismo ni en el PP ni en Foro. Los populares denuncian las prisas de algunos por pasar página, mientras desde Foro recuerdan que la comisión está para investigar y no para hacer fotos. Cristina Coto es su portavoz.
La comisión de investigación nunca puede tener fines de fotogenia, es decir, traer aquí a los comparecientes sin que los parlamentarios hayamos recibido antes la documentación es absurdo, porque realmente sin poder analizar previamente esa documentación, ¿sobre qué le preguntas?
Por último, desde el PSOE ven posible adelantar algunas comparecencias, aunque no todas. En cualquier caso, afirman que respaldarán lo que acuerden los demás para que quede claro que ellos no tienen nada que ocultar.
Tenemos además el caso de la consejera de Bienestar Social y la empresa de su marido, que ha participado en varias obras del Principado, como la construcción de la residencia del Montepío, el nuevo UCA o la ampliación del museo. Esther Díaz no ha querido esta mañana hablar más de un asunto que considera legal y del que dará cuenta en el Parlamento asturiano. El PSOE defiende la transparencia de su consejera. El PP quiere saber si esa empresa se ha beneficiado de las responsabilidades políticas asumidas por Esther Díaz y desde Izquierda Unida Aurelio Martín propone ampliar las incompatibilidades de los cargos públicos.
Creemos que cada vez hay que separar más los intereses privados, los intereses de las empresas, de la participación de los gobiernos y de las responsabilidades políticas, porque eso es la causa de lo que está pasando o de una parte de la corrupción de lo que está pasando en este país.
Otro escándalo es el que rodea al Serida. Su gerente Coldo Soro está siendo investigado por malversación de fondos públicos y presunto blanqueo de capitales. A la Fiscalía no le cuadra el patrimonio que tiene. Desde el PP, el diputado Luis Venta reclama explicaciones a la consejera de Agroganadería.
Creo que es hora de que la consejera o dé explicaciones de una vez o posiblemente lo que tenga que hacer es, como ya se lo dijo desde este grupo parlamentario, tendrá que dimitir, puesto que creo que tiene pocas salidas a la vista de cómo está la situación judicial ahora mismo en este momento.
Habla también Francisco Álvarez Cascos, que considera un fraude la campaña que ha estrenado hoy Cajastur de la mano del Principado para informar a los ganaderos sobre las nuevas ayudas de la PAC. Acusa Cascos a la Administración Autonómica de poner su personal y sus medios materiales al servicio de una entidad privada.
Asturias, los ganaderos necesitan información, pero no pueden ser el pretexto para hacer fraudes como el que se está cometiendo en estos momentos con medios públicos del Principado al servicio y en beneficio de una empresa privada que es Cajastur.
Cascos, que ha estado esta mañana en Tineo, asegura que los ganaderos asturianos van a perder 26 millones de euros al año hasta 2020 con el reparto de la PAC que ha hecho el gobierno de Rajoy. El Ejecutivo Central también está en la diana del PSOE a cuenta de la revalorización de las pensiones que ha acordado para 2015. Se va a traducir en poco más de un euro para las mínimas, asegura la diputada socialista María Luisa Carcedo.
Supone a las pensiones mínimas una subida, en el caso de Asturias, de las pensiones mínimas de Asturias, de 1,47 euros al mes. Eso es toda la subida que supone el 0,25.
Son las 2:16.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Tenemos los resultados de Caja Rural de Asturias. La entidad ha ganado 17 millones y medio de euros en el tercer trimestre del año. Es un 55% más que en el mismo periodo de 2013. Además, ha sumado 13.000 nuevos clientes y los depósitos han crecido un 10%. Los préstamos concedidos por Caja Rural de Asturias suman 160 millones de euros, de los que 75 han sido para inversiones en el sector productivo asturiano.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa, sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Se cumple hoy una semana del hallazgo del cadáver de un niño en la Argañosa, en Oviedo, junto a las vías del tren. La policía sigue buscando a la madre del pequeño y a su pareja. Ella, de 22 años y origen marroquí, está embarazada de 3 meses y él, de 33 y gallego, tiene antecedentes por varios delitos. Sus respectivas familias aseguran desde Málaga y Coruña que no saben dónde pueden estar. Los vecinos de la calle Obetense Vázquez de Mella, donde tenían alquilado el piso del que huyeron la semana pasada, esperan ansiosos la detención. Eran clientes de algunos bares en los que hemos preguntado esta mañana.
Aquí en Albartú alguna vez, a ver si pueden cogerlo, porque puede armar otro por otro lado igual, ¿no? La gente está indignada, claro, por culpa de eso, claro.
Que es un desastre, una barbaridad. Pero no, conocerlos no.
Sí, había gente que los conocía y demás.
Sí, espantoso, espantoso.
El cadáver del pequeño, entre tanto, permanece en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, en el barrio betense de La Corredoria. Y la mañana nos ha dejado un accidente en cadena en la A8, a la altura del Montico, en sentido Gijón. En ese punto han chocado 4 vehículos a eso de las 8:20. Las retenciones han sido kilométricas y hoy muchos han llegado tarde a trabajar por el atasco. No ha habido heridos de gravedad. Otros vehículos, los autobuses que llegan a Luca de Oviedo desde otros puntos de Asturias, van a dar pie a una batalla en los tribunales. El consorcio de transportes pide a los ayuntamientos y colectivos que forman parte de su consejo de administración que defiendan por vía legal las paradas interurbanas en el nuevo hospital. Paradas que ha recurrido el ayuntamiento betense. El consorcio, por otra parte, ha adjudicado hoy la línea Avilés-Luanco a la empresa Autos Villa. Estaba siendo operada de forma provisional por una UTE tras la rescisión del contrato a la compañía Roces en junio del año pasado. Y Foro Asturias exige al gobierno de Rajoy la devolución íntegra de todo el dinero ilegalmente recaudado con el céntimo sanitario. En Asturias fueron 370 millones de euros entre 2002 y 2013. Denuncia, además, la diputada Esther Landa de que ni un solo céntimo recaudado a través de la gasolina se ha destinado a fines sanitarios.
Iba dirigido al principio a la sanidad asturiana, tenía fines sanitarios, pero al final se destinó pues a lo que el gobierno quiso en cada momento. Por lo tanto, por eso lo declaró ilegal y declaró la obligatoriedad del gobierno de España a devolverlo íntegramente, tanto la parte estatal como la parte autonómica, cosa que hasta el momento no ha hecho, sino todo lo contrario.
Y aunque Hacienda ha anunciado este fin de semana que va a devolver el importe del céntimo sanitario, los transportistas mantienen la huelga convocada para el 17 de noviembre, para el próximo lunes. Son las 2:20, están pasando más cosas en Asturias, las contamos ahora en el tiempo de información local, en su COPE.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos ahora noticias de Oviedo. El Consorcio de Transportes de Asturias emplazará a ayuntamientos y colectivos asturianos a que defiendan por la vía legal el servicio de transportes interurbanos hasta el nuevo UCA. El Partido Socialista acusa al alcalde de actuar con fines electoralistas con la puesta en marcha de la vía peatonal por el túnel que conecta la ciudad con el Parque de Invierno. Y los profesores del Conservatorio Superior de Música, Eduardo Martínez Tornel, que se han concentrado este mediodía en contra de la convocatoria de acceso a cátedras, 44 en concreto, que ofrece el Principado. En un instante lo desarrollamos, antes señalar que el tráfico es normal a esta hora en las calles de la ciudad.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El Consorcio de Transportes de Asturias emplazará a ayuntamientos y colectivos asturianos a que defiendan por la vía legal el servicio de transporte en el entorno del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Tras recibir comunicación el pasado 31 de octubre de la interposición de un recurso contencioso administrativo por parte del Ayuntamiento de Oviedo contra las paradas de los autobuses interurbanos en el entorno del nuevo complejo hospitalario. El Consorcio de Transporte de Asturias remitirá al Tribunal Superior de Justicia el expediente de los servicios de transporte e instará a los ayuntamientos y colectivos a que respalden la decisión del Consorcio de Transportes, a que se personen en defensa de sus intereses. Gerardo Antuña es el concejal responsable de transporte del Ayuntamiento de Oviedo.
Nosotros, el contencioso contra ellos es que nosotros entendemos que las paradas de autobuses interurbanas tienen que pasar por la intermodal.
No conoce todavía Antuña, no se ha pronunciado todavía si el Ayuntamiento va a personarse o no en ese contencioso. De otra parte, el PSOE considera que el anuncio del proyecto para ampliar el túnel del Vasco para conectar la zona centro de la ciudad con el Parque de Invierno es una medida electoralista del alcalde antes de los próximos comicios municipales. Alfredo Carreño es el portavoz socialista.
Es una medida electoralista y un ejemplo de la política virtual que está llevando a cabo el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Jaunedo, antes de los próximos comicios municipales. Se pretenden gastar 863.000 euros en un túnel de 1,5 kilómetros que nadie sabe el estado en el que se encuentra.
Es lo que aduce el Partido Socialista. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista se pregunta también de dónde obtendrá Iglesias Caunedo el presupuesto para esta ocurrencia que surge a seis meses de las elecciones. Los profesores del Conservatorio Superior de Música, Eduardo Martínez Torner, se han concentrado este mediodía en contra de la convocatoria de acceso a 44 cátedras que va a sacar el Principado. Aducen los profesores que no da prioridad a los docentes asturianos que se hallan en su mayoría en comisión de servicio. La consejera de Educación defiende que se pueda presentar gente de fuera de Asturias de la misma manera que los asturianos pueden concurrir en otras comunidades españolas. El portavoz de los profesores, Miguel Cuesta, señalaba lo siguiente en el transcurso de la concentración.
Pretendemos, pues, primero hacer constar al Principado una serie de problemas graves que se generarían si la convocatoria queda como está planteada en este momento y por otro lado, que creemos que debe negociarse.
En este sentido,
tenemos una serie de ideas y creemos, razonables y yo creo que muy sensatas y que queremos que se negocie.
En este sentido, decimos, el Partido Popular denuncia la improvisación de la Consejería de Educación en la convocatoria de esas 44 cátedras en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo y exige al Gobierno Regional Socialista que renuncie a este ataque a la enseñanza musical superior de Asturias. Izquierda Unida de Oviedo se ha reunido con los representantes de LAMPA, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Juan Rodríguez Muñiz, Las Campas, para apoyarles en su oposición a las obras de ampliación del centro, demoler una estructura y colocar una nueva, así como la construcción de unos nuevos aularios a realizar en horas lectivas. Roberto Sánchez Ramos es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Betense.
Lo que procedería por parte de la consejera era atender a esos padres y aplazar la parte más crítica de las obras mientras no estén los chiquillos en el colegio. Cuando los padres están en esta situación es porque temen que haya un peligro.
denuncian la dejadez de la consejería en el retraso y mal diseño de la realización de las mismas, de estas obras, dejando pasar dos veranos en blanco desde que se aprobó la partida presupuestaria de ellas, para abordarlas deprisa y corriendo, dicen, en horas lectivas, con los posibles riesgos de seguridad que ello puede acarrear. El miércoles a las 5 de la tarde está prevista una convocatoria, una manifestación con salida de la Plaza Gabino Díaz Merchán hasta la Glorieta de las Campas. Más de 11.000 escolares asturianos tomarán parte en alguna de las 97 actividades programadas dentro de la 14ª Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Oviedo, que comienza hoy lunes, se prolongará hasta el próximo viernes. Más de un centenar de profesores de la institución académica participan en las actividades que se llevarán a cabo en todos los campus universitarios y en centros de secundaria de toda la región. Ana Valdés es la directora del área.
Y son actividades dirigidas, bueno, fundamentalmente a los más jóvenes, porque tratan sobre todo pues de atraer un poco el interés de los jóvenes por la ciencia, la investigación, la tecnología, y en ese sentido pues las mañanas están dedicadas a ellas, pues porque ofertamos, bueno, pues 40 itinerarios diferentes.
La Asociación de Vecinos de Trubia, junto con la Asociación 55 Despedidos de Fábrica de Armas, se han convocado para esta tarde una concentración en apoyo a los trabajadores despedidos cuando se cumplen 18 meses del despido. La cita tendrá lugar a las 7 en la Plaza de Trubia. Para hablar de este asunto tenemos comunicación con el presidente de la Asociación Vecinal de Trubia, Toño Huerta, quien ya saludamos. Toño, me imagino que tienen ya todo prácticamente preparado para esta tarde, ¿no?
Sí, ya tenemos todo preparado porque, bueno, desde la plataforma vecinal que se creó el año pasado cuando comenzó todo el problema de Trubia, pues bueno, no lo olvidamos y seguimos apoyando a los trabajadores, desde luego.
¿Esperáis que se concentre el mayor número de personas, lógicamente?
Eso esperamos. De hecho, todos los días 10 de cada mes, los 55 despedidos hacen la concentración por la mañana a la fábrica, pero bueno, dado que ahora, bueno, una fecha un poco simbólica, año y medio, decidimos hacer ese acto junto con ellos y llevarlo a la tarde y, bueno, reclamar que dado que parece que va a haber carga de trabajo, pues que los admitan y sí que esperamos que vamos, la gente asista.
¿Confiáis realmente en que esa readmisión puede llegar en algún momento?
La verdad es que viendo lo visto hasta ahora lo vemos difícil. Una decisión empresarial, que bueno, una empresa es lo que es. Con la convivencia en este caso del Ministerio de Defensa, que algo tendría que haber dicho después de tantos años que esa factoría fue del Ministerio, pero la verdad que pesimistas, pero bueno, la lucha, tenemos que estar ahí haciendo ruido.
Más de 7.000 clientes han descubierto la fórmula del ahorro energético con E.ON. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Date de alta en laboratoriodelahorro.com y nuestros expertos te ayudarán a reducir tu factura hasta un 20%. Únete a los eficientes de E.ON. E.ON, tú nos das energía.
Estamos ya en el tiempo de los deportes que nos trae Carlos Fernández. Falló el Real Oviedo en Langreo, ¿no, Carlos?
Falló, Celso, sí señor. Al Real Oviedo le toca levantarse tras la derrota de ayer en el Nuevo Ganzábal y pensar en lo que viene el domingo. El líder y sólido, el Real Murcia. Todo apunta que será uno de esos partidos que medirá realmente el potencial del equipo de Sergio Gea. Hoy la plantilla ha recuperado, tras el partido de ayer, se ha recuperado, ha estado trabajando en el Requesón. No ha estado en el entrenamiento Susaeta, con permiso del club, en Eco, con molestias en la espalda, ni tampoco Jonathan Vila, que todavía arrastra molestias musculares. La buena noticia es que Borja Valle se ha quitado la rodillera y hoy ha entrenado con la misma intensidad que sus compañeros. Ha hablado Diego Cervero, reconociendo que hay cuestiones que pulir fuera de casa.
Bueno, son cosas a pulir que tenemos que seguir mejorando, igual que también en estrategia, que nos hicieron un gol que de verdad que tenemos que solucionar. No es una alarma, pero sí que son, al final, cuando pierdes tienes que buscar algún motivo para mejorar.
En lo personal, asume el rol que le toca, es decir, salir desde el banquillo, aunque esta temporada está marcando más goles cuando sale como suplente.
Para mí lo importante es, de verdad, es que es el equipo, y no es por decirlo, es que son 31 años y yo quiero hacer algo importante en el Oviedo como equipo, no en lo personal, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo lo tenemos claro.
En baloncesto, otra victoria a domicilio de la Unión Financiera en cancha del Palencia y ya van tres. Y en Primera Nacional Femenina, el Oviedo Moderno gana 2-3 en cancha del Santa Teresa, en Badajoz. En Fórmula 1, Fernando Alonso sigue sin desvelar su futuro para la próxima temporada. Ayer fue sexto en el Gran Premio de Brasil. A las 3:20 ampliamos.
Gracias, Carlos. Señalar que el Día Mundial de la Calidad 2014 se va a celebrar el jueves en el Palacio de Calatrava, aquí en Oviedo, organizado por el Ayuntamiento Betense a través de su programa Oviedo Emprende y el Club Asturiano de la Calidad, que reunirá más de 200 empresarios, directivos y emprendedores en busca de nuevas ideas para la mejora de la calidad y la gestión de sus compañías. Y un ciclista resultaba herido grave hoy en un accidente que ha tenido lugar en la calle Francisco Pintado, en el barrio betense de La Corredoria. El suceso tenía lugar esta mañana en el entorno del apeadero del tren de La Corredoria. Estamos ya en el tiempo de la información. Sigue la información en COPE. Durante la tarde actualizaremos la información de Asturias. Será cada hora.